Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, por fin es viernes, viernes 25 de agosto, cuarta semana ya de este mes marcado por el calor y un día marcado por un titular, el de no voy a dimitir, una dimisión que se iba a convertir en dimisión y que hoy ha girado todos los titulares del país. Pues no vamos a hablar sobre dimisiones hoy en Madrid Trabaja, no te preocupes que ni de fútbol ni tampoco de Rubiales va a ser nuestro tema protagonista. Hoy dedicamos nuestro programa a hablar de otras cosas que también tienen que ver con el empleo, como es el edadismo, la psicología para gestionar el tiempo y sobre todo la felicidad en el trabajo, y hablaremos entre otras cosas de cómo hacer un buen currículum. Todo esto, por supuesto, como cada viernes añadido a nuestro Madrid en tus manos y la solidaridad. Pablo Ricote, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy el día más feliz de la semana, ¿eh? Sin duda.
Para más de uno, un día triste.
Bueno, para más de uno, sí.
Pero bueno, para nosotros un día muy feliz. Es viernes, es fin de semana. Hoy estarás contento.
Hoy súper. Vamos, es mi día mejor. O sea, ¿qué prefieres, los viernes o los sábados? Yo es que prefiero incluso el viernes que
siempre
el sábado.
Siempre el viernes. ¿Eh? El viernes mucho mejor, nada que ver. Bueno, que vamos con nuestras redes sociales para quien nos quiera escribir y contarnos lo que sea. ¿En dónde?
Nos pueden hacer cualquier tipo de petición, envíanos cualquier mensaje por Twitter, @MadridTrabajaOM, o en Facebook, Madrid Trabaja.
Bueno, a ver, cualquier tipo de petición, tampoco bueno. Nos vayamos a pasar, ¿eh? Que estamos aquí entregados este mes de agosto, pero no tanto. Vamos ya, eso sí, con nuestras ofertas laborales enseguida, pero antes, por cierto, no te vayas porque hoy es el Día Internacional de los Peluqueros y vamos a tener por aquí a una peluquera para celebrar este día que nos va a contar cosas sobre el mundo de la tele que seguro que te interesan. Ahora sí, vamos con nuestras ofertas laborales. José Manuel Hoyo, por cierto, que está en la parte técnica. Hasta las 4 de la tarde te acompañamos en Madrid Trabaja. Vamos con las ofertas de este viernes, porque una empresa de Getafe, atención, necesita conductor de camiones.
Y no es necesaria experiencia previa, tan solo necesitarás el permiso de conducir habilitante para conducir camiones, es decir, el C. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y con incorporación inmediata, y el salario a percibir será de 1.600 euros brutos al mes.
También hay trabajo para auxiliares de enfermería, de geriatría, atención, en Leganés.
La empresa oferta varios puestos para cubrir bajas tanto en horario de mañana como de tarde. Es imprescindible contar con módulo de grado medio de auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria.
Oportunidad para ingenieros fotónicos.
Se requiere de estudios relacionados con fotónica o experiencia profesional en diseño y simulación de estructuras fotónicas con herramientas comerciales. Se valorará el dominio profesional del inglés y la experiencia práctica en diseños de máscaras para fundiciones comerciales. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo.
Nos vamos ahora hasta la capital porque una empresa especializada en la construcción busca jefe de obra en Madrid.
Es necesario contar con título de arquitecto técnico o ingeniero industrial y una experiencia de 5 a 10 años. Además, deberás contar con vehículo propio y conocimientos de Presto, CAD, Project, etc. Se tendrá en cuenta también el curso de recurso preventivo de 60 horas. Se ofrece contrato indefinido adscrito ahora.
Más ofertas, empleo para personal de limpieza en Torrejón de Ardoz.
Es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad del 33% y tener una experiencia en un puesto similar de al menos 6 meses. Las funciones del puesto serán la limpieza de zonas comunes, baños y habitaciones en una residencia de personas mayores. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en turno de tarde y el salario a percibir será de 1.080 euros brutos al mes.
Y por último, una empresa de Merca Madrid necesita personal para envasado de jamón.
Se requiere de carnet de manipulación de alimentos y será valorable experiencia en envasado de charcutería. Tus funciones se basarán en envasar, etiquetar y preparar los pedidos. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial de lunes a viernes y un salario de 18.555 euros brutos al año.
Perdona, Pablo, es que son las 3 de la tarde y hablar de jamón, claro, entra hambre. Bueno, que te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Estas son las ofertas de este viernes 25 de agosto. Si quieres más información, entra ya en nuestra página web, en el apartado Madrid Trabaja de OndaMadrid.es. Enseguida llega nuestra psicóloga Ana Asensio.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Pues aquí seguimos, pasando este ratito de verano, calorcito en la calle, pero vamos a refrescar nuestra mente, que es tan importante, cuidar de la salud mental. Lo decía la Organización Mundial de la Salud a principios de este año, que uno de los grandes retos de cara a los próximos 5 años es precisamente las enfermedades de salud mental, cuidar esa salud, sobre todo en el entorno laboral. Y es que fíjate, según las estadísticas, estoy leyendo que a nivel mundial el 85% de los empleados se sienten completamente desconectados de su puesto de trabajo, de los cuales, y aquí viene uno de los matices creo más importantes, el 62% se definen infelices y ese 23% restante del 85% que te he dicho odian su trabajo. Bueno, como nosotros no queremos que odies tu trabajo, sino que al revés, que cambies también un poco el enfoque, hoy tenemos por aquí ya a la persona más positiva que entra en el estudio de Madrid Trabaja, nuestra psicóloga Ana Asensio. Ana, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Tú no odias tu trabajo, ¿no?
Yo no estoy en ese porcentaje. Yo amo mi trabajo, pero también te digo, bueno, es que estaba escuchando odiar. Es que odiar.
Eso dice el artículo, ¿eh?
Escucha, sí, pero es que bueno, ir todos los días con odio me hace reflexionar, pero yo no odio. Yo puedo odiar algunos aspectos.
Algunos aspectos del trabajo.
Algunos aspectos del trabajo, ¿no? Cuando llegan las facturas trimestrales.
Claro.
Cuando
tú eres autónoma, claro.
Claro, todas esas cosas. Pero bueno, intento cambiar odio por... Atención, ¿eh? Ya no odio porque el odio revierte sobre mí y me quema a mí el hígado. Uh-huh. Tampoco rechazo porque el rechazo tiene mucho que ver con algo que no he digerido. Lo que digo es, yo esto no lo elegiría. Y entonces delego.
Bueno, Ana Asensio cada semana nos trae, pues eso, consejos, tips. Mi madre se enfada porque diga tip. Es verdad, mamá, consejos. Que aquí en español tenemos la palabra consejo.
Muy bien.
Vamos a ver cómo podemos ser más felices en el trabajo. Estamos en verano, es un momento yo creo que muy bonito, ¿verdad, Ana? Para cambiar el chip. Por un lado hay gente que está trabajando este verano, otros que están de vacaciones, pero también llega muy pronto un nuevo curso sí. Como en el cole, y también podemos ir con otra perspectiva. ¿Cómo nos gestionamos a nosotros mismos para encontrar esa felicidad en el trabajo?
Pues mira, hay una cosa muy importante y yo creo que esto es un llamamiento no solamente al trabajador, porque aquí es una relación de dos. Es empresa y trabajador o equipo, jefes y trabajador. Entonces, tú puedes hacer tu parte. La parte que tú puedes hacer es cambiar un poquito la actitud, ponerte un poco en actitud de servicio, intentar buscar vías donde tú puedas hacer cosas más útiles, ser proactivo. Ahora vamos a contar todos estos tips. Pero una cosa, un llamamiento que sí hago yo, es que creo que de las cosas que más felicidad produce al ser humano es sentirse libre. Y en el aspecto laboral, este sentimiento de libertad está muy destinado a la gestión del tiempo. De hecho, de los grandes sueños de los autónomos que no llegan a serlo, que se imaginan siendo autónomos o emprendedores, es uno, ser millonario, que es un sueño de cuento, ¿no?, que tenemos todos.
Poco alcanzable, ¿no?, para la gran mayoría.
Bueno, no es imposible, pero no es un sueño mayoritario. Y el segundo, que sí que lo es, pero hay que educarlo, es la gestión del propio tiempo, la gestión de la agenda. Entonces, felicidad en el trabajo, sí que sería muy bueno que la gente pudiera tener un toque de mayor disponibilidad de su agenda o de sensación de libertad de su agenda. Esto no quiere decir que no haya reuniones, que no haya momentos en los que hay que quedar, como tenemos todos, los autónomos también. Esto quiere decir, pues, lo que hemos implantado ahora, un teletrabajo pero real. Que la persona se pueda ir de vacaciones y no tenga que estar conectada al teléfono. Es decir, una gestión de tu propio tiempo. ¿Cómo lo ves esto?
Yo lo veo, te estaba escuchando, tan necesario, porque creo que lo único que nos hace libres es la gestión de nuestro tiempo.
Claro,
es lo único que depende de nosotros muchas veces.
Es que el tiempo es una moneda
Es lo único que no vuelve, claro.
Claro, o sea, nosotros vamos gastando, tú vas gastando euros y vas recibiendo euros, ¿no? De tu nómina, tus... Si ahorras, pues tienes más. Pero el tiempo no se ahorra. El tiempo pasa y se gasta. Entonces, el tiempo es algo muy valioso. Y esto va en llamamiento en general para todos los aspectos. Entonces, al trabajador, lo que le diría es qué maneras puede encontrar en su espacio para poder gestionar su tiempo, porque es importante que no sienta que el trabajo se está comiendo aspectos vitales de la vida de uno. Y uno cuando empieza a trabajar en edades que estás de crecimiento laboral, pues los 30, 27, 28, 30, 35, ¡buah!, tienes esas ganas porque lo que tienes ganas de estar en modo hacer, crecer, puestos, reconocimiento, llegar, aprender, ese hambre, ¿no? Pero llega un punto donde la vida, hay un puntito de inflexión, la famosa crisis de los 40, que incluso puede estar llegando a los 50, que es de, pero realmente yo ya llega un poco, no sé si voy a llegar más. A mí no me merece la pena tanto tiempo aquí, me falta algo de fuera. Y es porque te has olvidado del modo ser. Claro. Y el modo ser está en otras áreas también de tu vida. Puede estar en el trabajo si tu vocación está al servicio y conectas. Pero si a lo mejor tu trabajo no está tan ligado a ese servicio con el que tú conectas, necesitas tenerlo en otro lado. Entonces el trabajo no puede ser la cadena que no te permite disfrutar de tu vida. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas?
Opino exactamente igual. Te están llamando al teléfono. Tú como autónoma, ¿qué haces cuando te llaman?
Yo como autónoma lo miro y digo, ya llamaré o no llamaré. Ya llamará a mi equipo. Así lo digo,
¿eh? Eso es delegar, totalmente.
Bueno, claro. Es que a mí me ha costado tu trabajo. Voy a decir cada cosa. Atención, por favor. Se reían el otro día mis compañeras. Yo tengo dos teléfonos. Uno del trabajo, que lo tiene mi equipo, lo comparto. O sea, yo tengo uno físico, pero tiene dos líneas. Y luego tengo uno personal. El personal lo tienen amigos íntimos, mi familia. Ese es el que tengo desde los 18 años. Bueno, pues el laboral, hay gente que confluye en ambas cosas en mi vida, en lo personal y en lo laboral. Y me envía al personal y sabe mi regla, algo laboral. Yo no lo leo. Borro el WhatsApp. Y me dice, te lo juro, se reían el otro día. Y me decían, ¿y tienes esas narices? Digo, claro. Digo, porque si es importante, ya verás cómo se hace. Ya verás cómo va a
viene
hacer,
por otro lado.
Va a hacer porque me entere.
Ahí está. Pues volviendo.
¿Qué os parece? Pues, esto es. ¿Sabes qué me ha hecho a mí ser así más astuta? La maternidad de cuatro y las empresas.
Es que
no era tan astuta. Me he vuelto astuta, pero porque esto es, ¿sabes? Esto es sobre supervivencia pura, pero a gustito.
Madre de cuatro, autónoma, psicóloga.
Lo tengo todo.
Lo tienes todo. Innovadora en muchos aspectos de la psicología, porque eres innovadora en cómo abordas muchos temas.
Muchas gracias.
Estamos hablando hoy precisamente sobre la felicidad y el trabajo. Y sobre todo hablábamos del tiempo, de la gestión del tiempo. ¿Por qué?
¿Cómo crees, Rafa, que yo me sentí cuando borré ese mensaje?
Pues imagino que te sentiste después de mucho tiempo, dices.
O sea, actualmente.
¿Actualmente?
Sí.
Te sientes liberada.
Con un poderío, y eso es lo que os invito aquí a todos.
Empoderamiento.
Efectivamente. Entonces, en pequeñas acciones que sintáis que podéis elegir la gestión de vuestro trabajo, que lo podéis hacer, hacedlo. Que llegan 50 mails. ¿Es necesario que los contestes ahora? O puedes decir, ya los contestaré mañana. Y tú dirás, ya, pero se me acumulan. Bueno, pero a lo mejor ese día no te apetece. O estás en otra cosa, o mañana tienes más energía. Yo no tengo la misma energía todos los días. Y hay días que me como 50 mails y días que digo, hoy no.
Hoy no está la hoy energía dos. Para...
Hoy dos mail, o hoy estoy para otra cosa.
Hoy no tengo para farolillos.
Pero no es que esté mal, sino que hoy tengo la energía para estar más, como digo yo, a veces más creativa, más intuitiva, más pensando un poco en la nada.
¿Cómo aprendemos a gestionar el tiempo sin sentirnos culpables?
Qué importante. ¿Esto sabes cómo lo hacemos? Cuando alguien siente culpa por algo, lo que digo es hazlo, repite, hazlo y practica. Porque necesitamos hacerlo con culpa para que el cuerpo se acostumbre y se vaya la culpa.
O sea, si me cuesta hacer algo, siento culpa porque me cuesta hacer eso, lo que hay que hacer es hacerlo.
Hacerlo. A ver, siempre y cuando nadie salga perjudicado. Si tú tienes culpa porque de repente lo que sientes es, Dios mío, estoy aquí calentando la silla y no estoy contestando los emails y me podría ir, pero ¿cómo me voy a ir si me va a quedar mal que me vaya? Te levantas y te vas y mañana contestas tus emails. Y empiezas desde ti, si la empresa es flexible para eso, a generar algo que no tiene por qué hacer la mayoría. Tú también eres responsable de crear esa conciencia en tu equipo. Tú también eres responsable del cambio.
Me preguntan por aquí los compañeros que están aquí.
Hay que ser valiente.
Ojipláticos a tu sección, Ana, como cada semana con Ana Asensio. Me preguntan por el tema de la procrastinación, claro.
Vale.
Y cómo hacemos con el tema de la procrastinación, ¿no? Que va muy ligada, que el procrastinar es esto que decimos de ya lo dejo para mañana y mañana lo dejo para pasado y al final no lo hago, ¿no? Voy a ir al gimnasio, esta típica situación de me apunto en septiembre y luego en septiembre me apunto en diciembre.
Mira, esto hemos hablado muchas compañeras y yo de esto. Procrastinar tiene dos vertientes. Una es que no te apetece nada hacerlo, que no quieres. Entonces, ¿voy a ir al gimnasio? Pues no quiero, asume que no quieres ir al gimnasio. Aunque te cueste mentalmente y digas, es que debería ya, pero no quieres. No te apetece levantarte por las mañanas para hacerlo. No te apetece sacar la voluntad que implica levántate, pasa frío, vístete y vete al gimnasio. Esta es una, no quieres, asúmelo. No quieres dejar de comer bollos. No quieres hacer dieta. Asúmelo. O que digas, pues mira, sí que quiero, hombre. Me va a decir a mí la voz de dentro que no. Vale, fenomenal. Pues entonces aplicamos lo que dice mi amiga Patri, psicóloga. Cartucho, cartucho, no te escucho y voy a lo mío. Claro. La otra parte es cuando procrastinamos en una tarea porque nuestro cerebro no está preparado para hacerla. Y te hablo del ejemplo de los emails. Que un día digas, uff, hoy tengo un poco de embotamiento, hoy estoy integrando algo interiormente, hoy no sé por qué no tengo yo, hoy es que tengo un día para hablar con alguien por teléfono. Que digas, vamos, un día vago, laboral. Pero que tú sepas que mañana lo vas a hacer porque eres una persona responsable, que no pasa nada porque contestes hoy o mañana, que nadie se muere. Procrastinar es porque ese día tu cerebro no está para eso. Si tú tienes que hacerlo inmediatamente, ya te digo, como tu cerebro no procrastina nada. Se pone en modo
alerta, ¿no?
Total, vamos, ya te lo digo.
Me gusta porque nos están preguntando a través de las redes sociales, que por cierto te invito a que lo hagas, en @MadridTrabajaOM en Twitter, o si no a través de nuestro Facebook, también en Madrid Trabaja nos encuentras, en la página web de Onda Madrid, por supuesto. Nos preguntan por aquí cómo hacer precisamente con ese tiempo que no nos dedicamos a nosotros, sino que dedicamos a los otros. Es decir, sobre ese tiempo que siempre estamos invirtiendo, sí, a mis hijos, tú que tienes 4, a las personas que cuidamos, pero que a nosotros mismos, pues muchas veces hay gente que no se dedica a nada.
Vale, te voy a poner una metáfora. Te voy a hacer una pregunta, Rafa. ¿Qué pasaría si tú llega tu sobrino y te dice, tío, dame dinero y en tu bolsillo no hay dinero?
Pues que no le podría dar nada, lógicamente.
Vale. Y si te gustaría darle dinero a tu sobrino, vamos a poner un supuesto, ¿qué necesitarías?
Tenerlo antes, ¿no?
Tener dinero. Pues esto es lo mismo con nuestro tiempo para los demás. ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo, yo porque yo me he entrenado tanto que no puedo hacerlo. Es como la multitarea, yo no puedo hacer multitarea. Entonces, ahora vamos a contar esto, un simple apunte. ¿Cómo hacemos para atender a los demás sin previamente haberme atendido yo? Entonces, esto se tiene como un concepto, porque se tiene el concepto de qué egoísta. Se elige ella o él antes que a los demás. No. Vamos a cambiar el... Porque quiero atenderte bien, necesito estar bien yo.
Claro.
Yo le digo a mis hijos siempre, chicos, para que en esta casa esté bien todo, yo tengo que estar bien. Y estar bien yo implica que hoy puedo estar con vosotros disfrutando, pero a lo mejor mañana me tengo que ir a dar un masaje. Y pasado quiero estar de novia con papá un ratito tomándome una Coca-Cola. Y al otro me quiero ir a trabajar. Entonces, para que yo esté armonizada y podáis estar bien y disfrutéis de una mami guay, yo tengo que estar bien. Y esto es la realidad de la vida. ¿Qué es eso de ir bajándonos la batería por donar a los demás? Eso es una generosidad mal entendida. Eso es una compasión nada entendida. La generosidad empieza en ti, empieza en uno.
Es una falta de empatía con uno mismo, ¿no?
¡Hombre! Una falta de amabilidad y de cariño. Ahí es donde empieza la autoestima a mermarse.
Decías antes que querías hacer un pequeño apunte sobre esto, ¿no?
Bueno, quería hacer un pequeño apunte porque en el otro en los autónomos...
Sí,
¿vale? Cuando
hablamos la semana pasada de cómo desconectar siendo autónomos.
Y me ha venido al pelo de esto también. Y es que cosas que yo he educado, por ejemplo, para ser muy eficiente en mi vida o para poder ahorrar esa energía y cuidarme, es no hacer multitarea. Pero no puedo. Es que no puedo, yo ya me he vuelto unitarea. O sea, no puedo. Entonces yo siempre digo, cambia la multitarea por la unitarea y haz una cosa por vez. Una. Entre cosa y cosa, pausa. Y la gente me dirá, ¿pero cómo? Entrenándote. O sea, yo no puedo ahora... Cuando veo dos cosas a la vez digo, no puedo. Ni dos temas, ni dos conversaciones, ni siquiera el teléfono y voy a mandar un fax. Me he entrenado tanto, ¿por qué? Porque el cerebro se oxida, sufre, se quema, se baja la energía, te quemas, te baja la energía, te baja la batería y seguimos.
Lo de la unitarea me parece tan importante porque vivimos en un estado multitasking, entonces, ¿verdad? En el que las redes sociales quizás y el ritmo de internet y de todo lo que es la tecnología nos hace tener que estar haciendo, pues eso, estar contestando un email, al mismo tiempo estar al teléfono, incluso estás al teléfono, estás
contestando.
Colapso.
como se colapsa mi cerebro, y el tuyo se colapsa también, pero como estás preparado para hacerlo, notas el colapso después cuando dices, qué agotado estoy. ¿Vamos a tomar algo por ahí? No, uff, tengo que desconectar. Eso es, si tú haces una cosa por vez, y entre cosa y cosa pausa, cada cosa que hagas con entrega es como si meditaras. Piensa lo que te estoy diciendo, que es muy importante, ¿eh, Rafa? Que te veo ahí con cara tensa.
O sea, a la ducha, solo estás en la ducha. Cuando estás en la ducha, estás duchándote.
Vamos al ámbito laboral. Lo que hemos dicho antes. Procrastinas porque no vas a mandar los emails. Pero imagínate que tienes que mandar los emails y dices, sí, no me apetece. Y te digo, vale, relax. Y te dices, quiero hacerlo todos de golpe, porque lo que quiero es tener checklist en mi agenda. El checklist en tu agenda de todo acabado es lo más agotador
bueno,
del mundo.
Yo soy un fanático del checklist.
Bajemos las ritmos de las agendas, por Dios, que son adrenalínicos perdidos.
Es que me da una
todo
felicidad.
El mundo en la pandemia ha dicho, todo el mundo ha dicho, lo que más me gustó del encierro fue el tiempo que tuve para mí, para mi familia, sin prisas.
¿Tú te crees que para mí el hacer check en la agenda es como tomarme un bollo? ¿Me da esa satisfacción?
Vale.
Que a mí el poner limpiar casa, llamar a no sé quién, tal. Cuando voy haciendo el check, me siento como por dentro a gusto. Y luego cuando termino digo, ¿y ahora qué?
Efectivamente. Es que es un mecanismo muy dopamínico. Y hay gente... Dopamínico es que sientes placer. Pero es que hay gente que se lo toma como no disfruto. Ahí donde digo, te vas al modo hacer en lugar del modo ser. Y el modo ser es, estoy en esta tarea cuando acabe ya pasaré a la siguiente. Y si no me da tiempo y la puedo hacer mañana, la hago mañana. Entonces... El email, ¿cómo lo podemos pasar? Del modo, ¿cuánto para el trabajo? Felicidad en el trabajo. ¿Cómo podemos pasar el email? Del modo hacer, que es, a ver si me cargo estos 50 mails ya y me voy a mi casa. Al modo ser. Estrategia mindfulness. Un mail por vez, lento, despacio, sintiendo que tienes todo el tiempo del mundo para ese mail. Y cuando pares del email, paras, respiras, miras a tu alrededor, te bebes un vaso de agua. Y al siguiente. Y alargas todo en el tiempo. Verás el tiempo real que has gastado.
Sin hacerlo en modo automático, como eso que hacemos de, venga, me tengo que quitar este WhatsApp, contestar a esta persona, venga, siguiente, en Twitter, contestar a este.
Así. Te diré, Rafa, la diferencia significativa de gasto de tiempo no es tanta como la cantidad de salud que tú inviertes en ti al hacerlo en el modo ser.
Ana Asensio, ¿cómo me gustan tus consejos cada semana y que nos acompañes este verano en Madrid Trabaja? ¿Algún plan para el veranito que estés haciendo estos días?
Pues desconectar. Sin desconectar.
Vas y vienes, ¿dónde te vas tú?
Pues yo me voy a la playa Murcia, a mi tierra.
¿A qué playita nos
Pues yo me voy, mira, voy a decir, me voy, es que no quiero, bueno, sí lo voy a decir.
Venga, cuéntalo.
Lo voy a decir porque es un pueblo precioso, lo que pasa es que es muy pequeño, se está llenando mucho, se llama San Juan de los Terreros, claro que lo voy a decir. Súper San bonito. Juan de los Terreros pertenece a Pulpí, Almería, pero por favor, viva Águilas, todo el mundo Águilas, que es mi pueblo.
Pues venga, todos los madrileños que se vayan para Murcia, que visiten ese pueblo precioso. A mí
Así
me consta
es.
Que he estado por allí. Oye, Ana, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, quien te quiera seguir en tu Instagram, @vidasenpositivo
/ Ana Asensio.
O si no, también te pueden encontrar en tu centro de Majadahonda, donde tienes un equipo maravilloso, ¿no?
En la calle Gran Vía.
La calle Gran Vía. Ahí te vemos, Ana. Un besazo enorme.
Un beso.
Y que, por cierto, yo soy muy feliz en el trabajo con gente como tú.
Ay, gracias. Yo también.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Cómo nos carga la pila, eh? Escuchar a Ana Asensio es un auténtico lujo cada semana, cada viernes. Y al igual que hablamos con Ana Asensio, también los viernes lo dedicamos a los colectivos más vulnerables, aquellos que tienen más dificultades para encontrar trabajo. No sé si recuerdas que este lunes hablábamos con Leroy Merlin sobre el edadismo, ¿no? Sobre esa discriminación por edad a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Y es que, según las estadísticas, el 40% de los seleccionadores descarta automáticamente las candidaturas de los profesionales que tienen más de 55 años. Para tratar este tema un poquito más en profundidad y entender qué hay detrás de todo esto, vamos a hablar ya con Juan Carlos Alcaide, él es sociólogo y experto en lo que se llama Silver Economy. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo y con vosotros.
Muchísimas gracias por estar este viernes con nosotros en Madrid Trabaja. Es importante que podamos hablar para entender qué hay detrás de ese edadismo, ¿no? De esa discriminación por causa de edad. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en España con el tema de la edad y el tema laboral?
Bueno, pues realmente la palabra que yo creo que define mejor la situación es prejuicio y también desconocimiento. Hay prejuicio porque realmente hay una serie de ideas preconcebidas que casi nunca se corresponden con la realidad. Las personas mayores son incapaces de dominar la tecnología, las personas mayores, que por cierto, ¿a partir de qué momento decimos que alguien es mayor? ¿Verdad? Pues las personas mayores tienen el colmillo retorcido, las personas mayores nunca están disponibles para viajar. Hay un montón de ideas preconcebidas que no se corresponden con la realidad. Las personas mayores en general utilizan la tecnología con bastante soltura hasta los 74 años, según las investigaciones. Uh-huh. Las personas mayores tienen mayor disposición para viajar y menores limitaciones con el manejo de los horarios, porque sus hijos ya están crecidos y además suelen disfrutar lo que hacen en el trabajo y de una manera flexible pueden viajar, de hecho, con menor limitación que otras personas más jóvenes que tienen hijos en edad de crianza. En definitiva, hay un montón de ideas preconcebidas que generan una marginación que no solamente es injusta, es que es completamente absurda.
Estamos hablando de ese talento senior, ¿no?, que es la población comprendida entre los 55 y 70 años y que además representan un 19,4% de la población total, ¿no?, frente a los jóvenes. O sea, que estamos hablando además de un porcentaje bastante importante.
Sí, estamos hablando de un porcentaje importante y muy creciente, Rafa. Fíjate que en el año 2010 eran aproximadamente el 8% de las personas que estaban trabajando y hoy están en torno al 20%. Es decir, que hemos multiplicado por dos y pico en solo 13 años. Entonces, realmente hay una evolución del talento senior que nos hace pensar que empieza a ser un tema de preocupación tanto pública como privada. Es un tema que debería ser una magnífica oportunidad para la sociedad y para la empresa, porque tenemos personas mayores de 45, de 50 y de 55 años muy bien formadas y, sin embargo, estamos absurdamente tratando el tema como una limitación, como un problema, en vez de como una oportunidad, que es lo que es realmente.
A mí me ha sorprendido mucho leer estos datos que estamos dando. Por tu experiencia, además, como sociólogo y experto que eres, ¿a qué edad se empieza a sentir la gente discriminada en el trabajo por una cuestión de número, de edad?
Pues Rafa, es que resulta completamente ridículo, porque supongo que sabes que la esperanza de vida en España está en torno a los 83 años, uh-huh. Las mujeres viven 87, los hombres vivimos casi 81, y en algunas empresas se empieza a considerar a una persona mayor a partir de los 45.
¿Qué me
Pero
dices?
Es que según mis investigaciones, a partir de los 40 y pocos años, y redondeando, podemos cifrar, en esos 45 ya empezamos a encontrar signos de cierta marginación. Te miran de soslayo, no te invitan a ciertos cursos de formación, empiezan a pensar, bueno, total, a menganito, ¿por qué le vamos a meter en este curso de formación? Total, para lo que le queda. Hombre, total, para lo que le queda, la edad de jubilación está en torno a los 67 y nos morimos con 83. Es tan ridículo considerar a una mujer mayor a los 45 cuando le falta un 50% de los años potenciales de vida. Es completamente ridículo, pero es, Rafa, lo cierto es que esta es la realidad a la que nos enfrentamos.
Y tú, como sociólogo, ¿esto es una cuestión que nos ataña en España o en el resto de países, por ejemplo, de la Unión Europea, por compararnos con alguien, también ocurre lo mismo?
Realmente, la parte positiva, por decirlo así, es que comparativamente ocurre en todas partes. Yo acabo de llegar de un viaje internacional para trabajar en temas de silver economy en países como Argentina, Uruguay y otros países del cono sur, y ocurre también, ocurre, es planetario. Entonces, esta es una parte que en cierto modo nos permite aplicar la frase de mal de muchos, consuelo de tontos. Pero lo cierto es que otros países europeos, como toda la Europa del Norte y como países como Alemania y como Reino Unido, están tomando medidas legislativas y están desarrollando códigos de conducta a nivel de gremios y de asociaciones empresariales para evitar que este edadismo tan perjudicial y tan contrario a la productividad y al éxito empresarial se perpetúe en el tiempo. Por ejemplo, en Alemania se están desarrollando políticas para potenciar a tope el relevo intergeneracional, es decir, que cuando las personas mayores abandonan su puesto puedan trasladar todo el know-how a personas más jóvenes. En todos estos países se está potenciando lo que podríamos denominar el mentoring intergeneracional. es la primera vez en la historia en la cual las personas mayores pueden enseñar a los aprendices, a las personas más jóvenes, pero a la viceversa, también las personas más jóvenes pueden ayudar a los más mayores con desarrollos tecnológicos, a utilizar redes sociales, a utilizar redes internas de la empresa, en definitiva, a sacar el máximo partido de la tecnología, que es de rigor reconocer que a veces los nativos digitales pues llevan la delantera respecto de los que hemos aprendido más a trompicones. Uh-huh. Entonces, estas políticas se están desarrollando en los países de avanzada, en los países en los que deberíamos mirarnos, y estoy confiado respecto a que en España en los próximos años, sea quien gobierne, pues vayamos desarrollando también políticas en este sentido y en esta dirección.
Yo no sé por qué tengo la sensación, no sé si opinas igual, Juan Carlos, que ese know-how, ¿no?, ese conocimiento que se va adquiriendo con los años y en las diferentes empresas por las que pasas, a veces en España no está muy valorado, ¿no? Es como que incluso se valora más fuera, cuando te vas al extranjero a trabajar, te valoran mucho más esa experiencia, incluso que tengas las soft skills, ¿no?, las habilidades sociales, inteligencia emocional, todo este tipo de recursos. Se valora mucho, sí, más a veces que no que un máster, una titulación.
Sí, efectivamente. Realmente es muy curioso porque ni perdemos capacidades ni perdemos habilidades con el paso del tiempo. Al contrario, algunas habilidades se sedimentan y se potencian como consecuencia de la experiencia y el rodaje. Veamos. Uno. Realmente está demostrado por los psicólogos de la empresa y los sociólogos de la empresa que somos mejores negociadores porque tenemos más negociaciones a la espalda y hemos aprendido. Dos, normalmente la persona más mayor ha desarrollado habilidades de gestión de crisis. En consecuencia, en situaciones de tensión, en situaciones de presión que nos puede generar una crisis económica o una situación con proveedores o con clientes, pues tenemos habilidades para, digamos, gestionar el conflicto, generar las situaciones de tensión, generar una mejor relación con los clientes difíciles. Bueno, y así sucesivamente, hay habilidades que claramente mejoran con el tiempo y que nos deben hacer pensar que el senior es un magnífico compañero de viaje en un equipo. Los equipos son mejores cuando son diversos. Esta uh-huh. sería la idea. El talento es talento de cualquier edad.
El talento es talento de cualquier edad. Me quedo con esa frase. Oye, estoy pensando, claro, Juan Carlos, que además, como tú dices, ¿no?, cuantos más años pasan, es más posible que hayas tenido una familia, que hayas criado unos hijos, quien los tenga. Y eso, al final, gestionar todo eso te da unas habilidades que no tiene alguien con 20 y pocos años, ¿no? O sea, ya el hecho de tener una familia es la mayor empresa del mundo.
Es tal cual, ¿no? Se dice aquello de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues, de alguna manera, el paso de la vida nos va dejando pozo. Yo siempre digo, la vida pesa, la vida pisa, la vida posa, es decir, que de alguna manera nos va generando un aprendizaje y un bagaje del cual tenemos que sentir orgullo y sacarle partido, no avergonzarnos de nuestras arrugas, sino contar a nuestros hijos y a las personas más jóvenes que las arrugas se corresponden con risas que hemos tenido con el paso de una vida, y vivir es aprender. En consecuencia, el aprendizaje y el bagaje no pueden ser penalizados, sino al contrario, tenemos que sacar partido del aprendizaje de los mayores y también tenemos que sacar partido de la espontaneidad, del conocimiento tecnológico, uh-huh. del dominio de los nativos digitales, de ciertas herramientas para lograr equipos diversos y realmente potentes, el famoso alto rendimiento.
Y como dato, otro que he leído que me llama la atención es que para 2030, me sorprende, se prevé que existan más de 8 millones de profesionales mayores de 55 años en España. O sea, para 2030, claro, más de 8 millones de profesionales. ¿Cómo hacemos para ir quitándonos esos prejuicios, esas etiquetas de las que hablabas?
Pues creo que hay que hacer cosas a nivel público con estrategias de tipo legal, ¿verdad? De favorecer que las personas quieran y deseen prolongar el tiempo de trabajo y no pensar que la jubilación es algo necesariamente positivo, porque hay trabajos que son maravillosos, como el tuyo y el mío. Entonces, ¿por qué va a ser obligatorio retirarse a los 65 años y pasar de una agenda completamente ocupada a los 64 años y 365 días, por decir algo, y al día siguiente estar completamente ajeno de responsabilidad profesional de ningún tipo. Entonces, prolongar la vida laboral de quien desee hacerlo y de quien no tenga un trabajo físicamente extenuante. Esto es un aspecto. Potenciar el mentoring y potenciar como, y sé que suena de una forma un poco rara, pero en Alemania han tenido bastante éxito y en otros países el concepto de mini jobs. Hay personas que tienen en torno a 70 o 70 y pico de años que quieren trabajar unas cuantas horas a la semana y con flexibilidad son felices dedicando algunas horas al trabajo, incrementando el ingreso en el hogar, en su casa. Y, por cierto, se ha demostrado que es muy eficaz personas mayores atendiendo a personas mayores, porque se genera una eficacia relacional. Claro. Date cuenta, Rafa, que algunas veces al mandar a la gente a la prejubilación o a casa, nos encontramos con empresas muy rejuvenecidas que atienden a una clientela que no está tan rejuvenecida. En consecuencia, hay un problema de comprensión de la clientela, claro, de pérdida de afinidad y de pérdida de empatía con los clientes. Por lo tanto, las personas mayores atendiendo a personas mayores es una magnífica solución para la empresa y para el mayor. Este tipo de estrategias son las que tanto a nivel público como a nivel privado creo que vamos a tener que ir abordando para enfrentarnos a esa situación que mencionabas de una estadística que, como se suele decir, números cantan.
Pues nos vamos a quedar con todos esos datos. Juan Carlos Alcaide, sociólogo y experto en Silver Economy, gracias por darnos luz a todo esto y sobre todo explicarlo tan bien. Es un auténtico placer. Nos escuchamos muy pronto aquí en Madrid Trabaja, ¿vale? Que tengas feliz fin de semana.
Siempre disponible. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer.
Te llamo el domingo a ver si estás disponible también.
Bueno, fenomenal. Yo para ti lo estaré, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, un placer y hasta luego.
Un abrazo.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y la verdad es que me hace muy feliz, como decía antes Ana Asensio, el que cada viernes dediquemos un ratito, un espacio a hablar sobre otros, sobre solidaridad y sobre iniciativas que permiten una inclusión laboral más que necesaria en nuestro mercado español. Tal es el caso de la Fundación de la Caixa y un proyecto que tienen que se llama el proyecto Incorpora, para el que además hacen una cosa muy importante y es ofrecer servicios profesionales a empresas para contratar a personas o a profesionales, en este caso, pues que tengan discapacidad, que tengan diferentes perfiles, colectivos vulnerables. Bueno, de todo eso nos va a hablar ya, está al otro lado del teléfono José Javier Verdasco. José Javier, delegado de la Fundación La Caixa Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Oye, ¿no sabes la ilusión que me hace que estéis de la Fundación La Caixa hoy en directo aquí y que nos contéis en qué consiste ese proyecto Incorpora?
Pues sí, nosotros encantados de primero felicitaros por la iniciativa que habéis hecho todos estos viernes del mes de agosto, de poner en valor el trabajo que hacen tantas y tantas entidades sociales en favor de la integración laboral, en este caso a través de nuestro programa Incorpora. Yo creo que todos sabemos que es eso, que hay colectivos que tienen más difícil el acceder al empleo y desarrollar una actividad productiva, bien sea por factores socioculturales, socioeconómicos o de salud. Y en esa línea, ya desde el año 2006, la Fundación La Caixa puso en marcha este programa. Es decir, teníamos muy claro que era un programa social que queríamos acompañar a personas que tuvieran, como tú decías antes, discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, pero también a mujeres víctimas de violencia, desempleados mayores de 45 años, personas privadas de libertad o personas con problemas de salud mental, que son algunos de esos colectivos que de verdad necesitan de nuestro uh-huh. apoyo, de que les acompañemos para mejorar la empleabilidad y conseguir la integración sociolaboral.
Qué importante lo que acabas de decir y qué importante lo que hacéis desde la Fundación de la Caixa, porque en Madrid ayudáis muchísimo. Exactamente, ¿cuáles son vuestras vías de trabajo ahora mismo, en este momento?
Uh-huh. El programa desde su inicio ha ido, digamos, un poco creciendo y desde un análisis y una valoración de la situación de las personas, de los colectivos vulnerables a los que atendemos, fuimos creando distintas líneas. Es decir, dentro de este digamos servicio que hacemos, lo hacemos a través de, en el caso de la Comunidad de Madrid, de 39 entidades sociales, que de alguna forma todas están especializadas y trabajan, tienen ya un expertise, es decir, están muy presentes en el territorio donde trabajan con estos colectivos. Entonces, lo que hacíamos era eso, es decir, ofrecemos unos servicios a nivel general desde el inicio del programa, profesionales en materia de intermediación laboral, uh-huh. que nos permiten dar respuesta eficaz a esas necesidades que plantea la empresa, porque también, además de ser un programa social para las personas, es un servicio gratuito para todas las empresas que hay en la Comunidad de Madrid y que quieran eso, poner en valor y de alguna forma reflejar su compromiso, su responsabilidad social y su compromiso con valores como puedan ser la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Uh-huh. Te he cortado, dime.
No, eso, y en ese trayecto empezamos haciéndolo, digamos, más en global desde esta filosofía, pero nos dimos cuenta que teníamos que hacer líneas específicas para colectivos que lo tenían más difícil, como eran las uh-huh. personas privadas de libertad, los jóvenes, en muchos casos jóvenes que han estado en bajo protección de la Comunidad de Madrid, personas, mujeres víctimas de violencia, pero sobre todo también temas de salud mental. Es decir, era un poco las tres líneas, la línea de más, digamos eso, de personas privadas de libertad que denominamos reincorpora y la línea de salud mental y la línea de jóvenes. Uh-huh. Además de que no queríamos nunca, vimos también muy importante, la oportunidad de aquellos que, digamos, tienen mucho más iniciativa, se sienten mucho más capacitados, el poder sacar una línea de autoempleo. Y es la cuarta línea, digamos, que tenemos fuera del ámbito general de intervención.
Uh-huh. Creo que además también ofrecéis servicios profesionales a empresas, ¿no? Si, por ejemplo, necesitan cubrir una vacante o necesitan un puesto exacto de un perfil concreto, vosotros ayudáis a que puedan seleccionarlo, ¿no?
Claro. Aquí sí que es fundamental y de ahí el éxito también, el trabajo de los técnicos de inserción laboral de las entidades sociales. Ellos son los que sensibilizan, los que se sientan con los responsables de las empresas a explicarle tanto el funcionar, cómo es el programa, qué ventajas tienen ellos o qué posibles, digamos, desgravaciones tienen en base a la ley para aplicar en la contratación de estas personas y, sobre todo, sensibilizarles justamente en eso, es decir, en todas las ventajas que puede tener la contratación de estas personas. Y se hace una compañía, primero, se estudia si es necesaria hacer una adaptación, dar algún tipo de formación a esa persona uh-huh. o a ese posible candidato, y hay un acompañamiento con el empresario que valide que ese candidato que ha escogido el empresario se ajusta perfectamente a las características del puesto de trabajo. E intentamos que por lo menos durante un año, tanto con el candidato como con la empresa, haya un seguimiento específico para ese puesto. Y yo creo que el éxito que ha tenido para nosotros esto es que, por ejemplo, en los últimos 5 años han subido 14 puntos el índice de fidelidad de empresas que repiten cada año con nosotros.
Claro. Lleváis ya 17 años y el año pasado 1.600 empresas diferentes colaboraron con este proyecto Incorpora. Un éxito, sin duda, aquí en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid.
Sí, pero lo que queremos, claro está, es decir, no nos conformamos, y lo que invitamos desde aquí es a que cualquier empresa, porque las tenemos, es decir, grandes, pequeñas, medianas, que no hayan tenido la oportunidad de, digamos, probarnos, que se animen a contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través de la web www.incorpora.org. Hay un apartado específico para empresas donde hay un formulario donde ellos pueden tanto lanzarnos una oferta si necesitan cubrir un puesto de trabajo, como pedirnos que contactemos con ellos y le expliquemos más al detalle cómo es el funcionamiento del, del programa. Y estaríamos encantados, y ahora pongo el foco en un sector específico, que para nosotros sería el sector de retail, de comercio, que sabemos que a veces es difícil el conseguir, pues eso, que se animen a contactar con nosotros a través de la web para poder ser nosotros un referente y un apoyo para el compromiso y la necesidad que ellos puedan tener.
Pues vamos a hacer ese llamamiento, www.incorpora.org, ¿no? Si no me equivoco.
Sí,
y a través de ese link tienen la información y, como dices, ¿no?, sobre todo poniendo el foco en el sector del retail y del comercio, y que sobre todo los empresarios tomen conciencia, ¿no?, de la importancia de contratar a personas con discapacidad, a colectivos vulnerables, como decías, ¿no?, mujeres víctimas de violencia machista, parados de larga duración, mayores. Qué importante, ¿no?, si todos pusiésemos nuestro granito de arena, que fácil sería.
Pero lo son, lo son. Nosotros estamos muy satisfechos de, en estos 17 años son casi 9.000 empresas las que de la Comunidad de Madrid las que han confiado con nosotros. Es decir, estamos.
Pero tiene que ser más. O sea, sí, yo sé que son bastantes, pero tienen que ser.
Por supuesto, sí, sin duda. Y estamos seguros que lo serán, que lo van a ser.
Pues,
a lo largo de este año.
José Javier Verdasco, delegado de la Fundación La Caixa en Madrid, gracias por pasar este ratito en Madrid Trabaja. Que tengas un feliz fin de semana y, sobre todo, gracias por ese trabajo tan importante que hacéis desde la Fundación La Caixa.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Rafa.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, y como cada viernes, a puntito ya de comenzar para muchos el fin de semana, para nosotros también nos gusta hablar de esos profesionales que también tienen que trabajar en agosto en Madrid, que a pesar de las olas de calor que hemos tenido ya unas cuantas, están ahí dando el callo, como decimos, para que otros también puedan seguir trabajando. Hoy además es un día muy especial porque hoy, 25 de agosto, es el Día Internacional de algo. Escucha.
Pelo rizado, pelo liso total. Pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no, me voy a equivocar. Pienso que sí, te voy a regalar peluca.
Bueno, yo, ella sé que tiene unas cuantas porque le gusta mucho. Y es que además es de profesión peluquera y maquilladora. Y es una de las compañeras que tenemos afortunadamente y con mucho, mucho gusto, los compañeros de Telemadrid, María del Mar, Mariano Moratilla. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Rafa.
Acércate bien al micro, que se te
bien,
escuche bien.
Bien.
Tú eres peluquera de profesión.
Sí.
Como versa la canción de Nancy Rubias, Peluquitas.
Sí,
qué
sí.
Importante vuestro trabajo, ¿eh?
Para mí sí que lo es. Y creo que para la gente que lo recibe y lo recibe tan positivamente también.
Cuéntanos un poco exactamente qué haces tú aquí en Telemadrid, porque vemos todos los días la tele, hemos tenido algún presentador por aquí, pero ¿qué haces exactamente? ¿Cuál es tu trabajo?
Pues mi trabajo es peinar y maquillar a presentadores y reporteros y colaboradores que vayan a salir en cámara. Y
te estoy diciendo porque cuántas veces me has peinado tú y me has maquillado.
Unas cuantas.
Oye, ¿qué tal es trabajar con gente que sale delante de la cámara? Porque hay muchos que dicen, esto es pasar por chapa y pintura.
A mí me encanta mi trabajo. Creo que para mí ha sido cumplir un sueño.
¿Sí?
Sí.
¿Desde pequeña querías dedicarte a ello?
Desde pequeña, sí. Era algo que quería hacer y al final pues pude hacerlo, así que para mí es un placer.
¿Te parece afortunado el comentario del Departamento de Reconstrucción a veces? Porque hay que decirlo, que a veces hacen un trabajo impresionante.
Bueno, depende. Yo creo que al final nosotras hacemos todo lo que podemos, igual que pues la gente que está ahí en cámara pues también lo hace, y el resto de los técnicos pues intentamos que todo salga bien.
Día Internacional de los Peluqueros. ¿Cómo de importante es para vernos bien el corte de pelo?
Bueno, yo creo que al final forma parte del estilismo y también marca una identidad. Entonces yo creo que mirarse a un espejo y reconocerse es importantísimo, ya no solamente a nivel estético, sino a nivel emocional interno y personal.
Te cambia mucho la percepción de uno cuando te ves al espejo, y el pelo es muy importante.
Es que forma parte de nosotros, como el resto de nuestra cobertura.
Bueno, ahora nos vas a contar cómo es trabajar en agosto en Telemadrid, por ejemplo, pero vamos antes también a saludar a otra compañera que ya está por aquí también en el estudio de radio y que ella además tiene una función súper importante, porque claro, ella está ahí en la puerta, viendo a ver quién entra, quién no entra, que no se cuele nadie, que no tiene que colarse, hace un trabajo maravilloso, vigilante de seguridad. Y es Carolina González, compañera también.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien aquí, la verdad, ya terminando el servicio, así que mejor manera que esta.
Terminas como nosotros a las 4,
justo,
¿no?
A las 4, de hecho.
Oye, sí, ¿cuál es tu trabajo exactamente?
Pues mira, yo estoy ahí justo en la garita de a puerta de acceso peatonal, entonces nos encargamos pues eso de controlar quién entra, quién no, e ir anotándolo y avisar mediante el walkie también al resto de nuestros compañeros de recepción, de acceso de vehículos, de un poco por los que estamos repartidos durante por la empresa, vaya.
Qué importante la radio para los vigilantes de seguridad, ¿no? Pasáis muchas horas ahí, no sé si escuchando radio o ahora ya con las redes sociales y con las tecnologías.
Bueno, depende del puesto, la verdad. Depende, ya te digo, yo estoy ahí fuera, pues al final estás más entretenido, ves la calle, quién entra, o un mensajero simplemente de Amazon, de GLS, de la empresa que sea, pero es verdad que, por ejemplo, en mensajería es un poco por las tardes, a partir de las 4 que la empresa está, hace prácticamente hay súper poca gente, pues estás menos entretenido, entonces pues tienes que buscar ahí formas.
¿Es un trabajo muy solitario, tengo la sensación, o no?
Puede ser, aquí es verdad, depende del servicio. Aquí en Telemadrid la verdad es que como estamos todos conectados y siempre estamos pendientes de avisar a uno, al otro, o viene el jefe de equipo, un relevo, no sé qué, ¿qué tal? ¿Cómo va el servicio? Entonces, pues, es solitario, pero luego es verdad que siempre está ahí como el sentimiento de estar en equipo.
Hay algunos que se paran en la garita, ¿no? A saludar y un poco
justo
a ver palique.
Sí, a saludar y a contarte un poco todo en general. Que se agradece, la verdad, no te voy a mentir. Yo agradezco cuando alguien te pregunta, ¿qué tal? No sé qué. Sí, sí.
Sois un poco psicólogas también a veces, hay que decirlo. Bueno, mándale un saludo muy fuerte a todos tus compis, mencionales si quieres.
Sí, bueno, aquí sobre todo a Ana, que en verdad estoy aquí un poco ocupando su lugar. Y bueno, a Quique, a Juan Carlos, en general, la verdad.
Bueno.
Yo he entrado aquí en agosto.
Ah, sí, justo.
Justo en agosto, de hecho. Y hoy es prácticamente mi último día aquí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, vendré el mes que viene, pero 3 o 4 días. Entonces, la verdad es que me he sentido muy, muy acogida y hay muy buen ambiente y muy buen, la verdad, ¿eh?
Qué bien. ¿Os quedáis con las caras de toda la gente? Porque anda que no pasa gente por Telemadrid y Onda Madrid.
Es complicado. Más que las caras quizás es más fácil, pero los nombres, porque quien tiene un apellido más, pues dices, bueno, vale, tal. Pero si es González, bueno, como claro, yo, de hecho, pues es más difícil, la verdad. Pero sí, sí, siempre intentas más que nada por eso, por ubicar y no tener que estar parando a todo el mundo. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Dónde vas?
Oye, Mar, ¿qué hay que hacer para ser buen peluquero? Porque estamos hablando de dos profesiones muy diferentes, pero que ahora en agosto son también muy importantes.
Yo creo que para ser buen peluquero hace falta lo mismo que para ser buen lo que sea, y es amar lo que haces.
Qué bueno.
O sea, no, yo creo que no hay otra técnica más infalible que esa.
Esa es la clave, ¿no? Amar lo que haces.
Eso es.
Qué maravilla. Oye, qué lujo poder charlar con vosotras dos. Vamos a comentar algunas noticias de actualidad que han pasado durante estos días. Por ejemplo, ya está por aquí Pablo Ricote. Multan a una empresa por incluir a una trabajadora en un grupo de WhatsApp. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, es curiosa la noticia, pero...
Espera, que te abramos el micro ahora.
No quiere que hable, José. Me tiene hecha la cruz.
Te está dando ya el fin de antes de nada.
Claro, claro. Y bueno, como decía, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a una empresa con 1.500 euros por incluir el número personal de una trabajadora en un grupo de WhatsApp profesional. Lo hacía sin contar con el consentimiento de la afectada, lo que supone una vulneración de su confidencialidad. Joder, parece un trabalenguas la noticia.
¿Vosotros sois de los que estáis en grupos de WhatsApp del trabajo o salís?
Porque es necesario. En este servicio no, pero en otros sí, porque tenemos que enviar un informe diario y hay que mandar la foto, que si no...
Tú te saldrías. ¿Y tú, Mar?
Yo tengo que reconocer que tengo todas las notificaciones desactivadas.
Silenciadas, ¿no? Tú eres de las mías. Yo me meto en un grupo y lo primero que hago según entro en el grupo es silenciar. Ya me da igual que sea un grupo para un fin de o un grupo para un año entero. ¿Tú, Pablo?
Yo no es... Bueno, depende del grupo. Si me interesa, lo dejo. Si no, pues solo silencio. La verdad que no soy de salirme. Por
¿no?
Si yo lo silencio y a lo mejor hay algo curioso o alguien que está en el grupo y me dice, oye, mira lo que han puesto por el grupo, ¿qué tal? y si es interesante, pues lo leo.
¿Tú eres de, José Manuel, tú eres de silenciar? Sí, ¿no? Nuestro compi técnico también es de silenciar. Oye, ¿vosotras tenéis mascotas?
¿Sí?
Sí.
¿El que tenéis?
Yo tengo una perrita que se llama Rosalía. Y tengo un sapo que se llama Rufino.
¿Tienes un sapo de verdad?
Sí, tengo un sapo de verdad.
¿Qué me dices? ¿Y dónde vive?
En un hueco de una escalera.
Bueno.
De ahí muy fresquito.
Ojiplático me quedé.
Nada, yo tengo dos perritas igual, Conga e India, y luego tengo un pez que se llama José Luis. Estos,
pero bueno.
Sí, sí, José Luis, vamos. Hay estos de agua fría que son gorditos y de
sí,
colorines.
Un
y
guppy
está.
De estos, ¿no?
No sé muy bien, son
un
de
globo,
agua fría.
Un pez de globo de estos. Bueno, sí. ¿Sabéis? Bueno, pues esto que voy a contar ahora a lo mejor os interesa porque creo que existe baja laboral por cuidar a tu animal, Pablo.
Exactamente, no existe, si no he redactado mal, vaya. Pero bueno, te voy a contar dos precedentes judiciales que apoyan esta petición para la baja laboral. Que primero fue un tribunal catalán que declara improcedente el despido de un trabajador por ausentarse para acudir con su perro al veterinario y una mujer italiana que logra un permiso retribuido para ocuparse de su perro enfermo. Además, a estos precedentes añadimos los recientes cambios en el Código Civil en el que se defienden a los animales como seres sensibles y no cosas ni bienes muebles. Además, la Ley de Bienestar Animal comenzará a aplicarse a finales de septiembre. O sea, se están juntando unas condiciones que puede... que en un futuro no muy lejano exista esta
nos
baja laboral.
Una baja, para... De hecho, esa Ley de Bienestar Animal, hay que decir que el titular de un animal tiene el deber de protegerlo y mantenerlo integrado en el núcleo familiar. Así que esto también nos podría sentar precedente, ¿no? Hablando de agosto, ¿cómo es trabajar en agosto en vuestros sectores? Por ejemplo, en el tema de vigilantes de seguridad, ¿cambia algo, por ejemplo, el verano, el tema del calor o no?
A ver, nosotros es verdad que tenemos suerte y en prácticamente todos los puestos tenemos aire acondicionado y como al final estamos en un sitio cubierto, pues se hace más ameno, pero por ejemplo el jefe de equipo, que sí que es verdad que está moviéndose de aquí para allá y de un sitio a otro, pues al final sale a la calle y pues el calor se lo lleva igual. Entonces, pues lo que te digo, depende un poco del servicio, pero es verdad que yo creo que nos afecta un poco a todos en general. En la puerta siempre hay alguien que se para y dice, madre mía, qué calor, voy a pararme en la sombra esta que tienes aquí. Y yo, sí, sí, espera ahí lo que haga falta.
¿Y en tu caso, en el departamento de peluquería y maquillaje, Mar?
Nosotras estamos muy a gustito.
Estáis 24/7 además, ¿no?
Sí, como el logo de la casa.
A mí lo que me sorprende mucho de la tele, sobre todo, es la cantidad de extensiones que se utilizan a veces. Eso no se cuenta, pero hay mucha extensión en el pelo. Son secretos que estoy desvelando, ver, ¿no?
La confidencialidad de la que hablábamos antes.
Vale, que no me lo puedes contar. Bueno, vamos a terminar con la última noticia porque Mercadona ofrece un puesto de responsable de compras e informática con un sueldo inicial de 50.000 euros, Pablo.
No está nada mal, ¿eh? Es un poquito más incluso. El puesto en cuestión es para responsable de compras e informática y el sueldo en concreto es 51.571 con proyección hasta 78.000.
¿Pero para qué es?
O sea que, mira, entre las funciones específicas del puesto de trabajo se describen la selección, negociación y contratación de los proveedores. Lo malo es que para nosotros que vivimos aquí en Madrid, igual nos pilla un poco lejos porque está ofertado para Paterna en Valencia.
Bueno, yo me voy a Valencia encantado, vamos, por 50.000 euros de cabeza. Eso sí, los requisitos, hay que tener el grado de ingeniería informática o telecomunicaciones, así como 3 años de experiencia en compra o ventas dentro del sector de tecnología informática y un nivel C1 de inglés. Hay que decir, está muy bien retribuido, pero también hay que tener una cualificación concreta que yo creo que nosotros ahora mismo ninguno cumplimos los datos. Bueno, que estamos a punto de llegar a las 4. Pues sí, a escasos minutos de que llegue nuestro fin de semana, hoy hemos tenido de todo en el programa Psicología, hemos hablado sobre esa Silver Economy, sobre los mayores de 50 años en el mundo laboral, sobre solidaridad con esos proyectos de Incorpora de la Fundación La Caixa y sobre profesiones tan, tan, tan bonitas como la de peluquera o vigilante de seguridad. ¿Os vais de verano? ¿Os quedáis o ya os habéis ido, chicas?
Ya no sé, yo por lo menos ya me he ido. Me fui a la segunda quincena de julio y ya nada.
A trabajar seguimos, ¿no?
Yo aquí ya permanente.
Permanente,
permanente.
Bueno, pues Carolina González, un placer, gracias por haber estado en el programa. Y María del Mar Mariano, un placer enorme, gracias por ponernos tan guapos.
Qué serio te pones.
Está acostumbrado a verme todo el día reír, pues claro, aquí compres un poco serio, que esto es Madrid Trabaja. Gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias. Pablo Ricote, nos vemos el lunes. ¿Qué vas a hacer este finde?
Este finde, escapadita, por primera vez en todo el verano, ya en la recta final, a la playa.
¿A la playa?
Solo el fin de semana, pero bueno,
¿a dónde?
Algo, ¿no? A Denia.
Ay, qué bien. Bueno, pásatelo muy bien. Yo me sigo quedando aquí en Madrid. Eso sí, baja la temperatura, así que agradecido y emocionado, como diría Lina Morgan. José Manuel Hoyo, gracias por estar en la parte técnica. Ahora llegan las noticias de Onda Madrid y luego Pilar Vicente y Madrid Directo. Nosotros nos seguimos escuchando el próximo lunes, que seguimos aquí en agosto en Madrid Trabaja. Hasta entonces.